El Guardián, edición 276. Amigas y amigos, seáis todas y todos bienvenidos a esta cita con la seguridad, seguridad tecnológica, seguridad informática, llamada El Guardián. Regresamos con esta edición, la número 276, para ofrecerte ese contenido, esa información actualizada en lo que ocurre en el mundo de la seguridad informática. Y para eso estamos aquí, dos personas dándote la bienvenida. Hola, ¿qué tal, Miquel? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Iñaki? Aquí estoy encantado de estar en tu programa, que llego un poquito antes de la cuenta hoy.
Llegas un poquito antes de la sección de seguridad del software libre, pero estamos encantados de recibirte para que entre toda esa colaboración, no solamente el software libre, sino también pues la opinión que te pediremos sobre alguna de las noticias y contenidos y todo esto que yo creo que ya conocen los oyentes del Guardián, ¿verdad?
Sí, por supuesto que sí.
Y por si acaso no lo conocieras, pues tienes la oportunidad de descubrirlo ahora mismo. En unos instantes comenzaremos con la sección de noticias, la actualidad, las noticias seguras. Después tendremos la oportunidad de recorrer el mundo del software libre, también la seguridad práctica. Tenemos ahí a Íñigo a la espera también para que nos transmita su información. Y las alertas de seguridad y todo ese conjunto de información que componen El Guardián aquí en Euskadi Digital, desde esta misma sintonía, con la posibilidad de escucharnos en la radio, en el podcast, que por supuesto también te recordamos que puedes descargar libremente y en cualquier momento en la página web elguardian.euskadigital.net. Y vamos a recordar también las formas de contacto, Miquel. Te lo suelo pedir en la sección de software libre, pero ya sabes que en el comienzo de cada programa anunciamos, ¿no?, las formas de contacto.
Las formas de contacto, pues tenemos un buzón de voz donde cualquiera de nuestros oyentes nos puede dejar ahí un mensaje hablando por su propia voz y de forma muy sencillita, solamente hay que llamar al 94 483 2582,
con el 34 por delante si llaman desde fuera de España.
Efectivamente. Y tenemos también una dirección de correo electrónico, que es elguardian@euskadigital.net.
Y además de todo eso, recordamos de nuevo la página web elguardian.euskadigital.net, donde precisamente están estas formas de contacto, noticias, actualidad y todo el conjunto de contenidos que pueden ser un buen complemento a escuchar este programa de radio y podcast.
Sí, sí, por supuesto que sí. Además, si hay alguna noticia que nos ha parecido interesante, seguro que ahí está la información complementaria pues a lo que estamos comentando en el programa de radio de hoy.
Pues bien, hacemos el cambio de sintonía y regresamos con la actualidad, con las noticias seguras. We'll be right back. para demostrar la repercusión que tiene la vida social, la vida cotidiana en cuestiones de seguridad, antes de comenzar este programa veníamos hablando Miquel y yo sobre WikiLeaks, ¿verdad que sí?
Sí, sí, la verdad es que sí.
Veníamos hablando de WikiLeaks y bueno, pues cómo está en el punto de candelero todo lo que tiene relación a tanto el fundador como la información que ha promovido. Pues bien, hasta este mismo momento se han lanzado ya varios ataques DOS, que los oyentes ya sabrán que son ataques de denegación de servicio. Imagínate contra quién han sido.
Contra los servidores donde están alojados, lógicamente, ¿no?
No contra los que estaba WikiLeaks, sino todas aquellas empresas que de alguna manera han cedido al chantaje, quizás político, quizás americano. Por ejemplo, PayPal.
Amazon.
Por ejemplo.
Los que se han negado a prestar su ayuda por presiones políticas.
Esos, los que en su momento sí que apoyaron y ahora pues habían tenido que dar marcha atrás. Concretamente, hasta el momento en el que estamos haciendo la producción de este programa, habían llegado ataques contra PayPal y su blog por suspender las donaciones a WikiLeaks y contra postfinance.ch, que es el banco que ha suspendido los fondos de Julian Assange, que es el fundador de WikiLeaks y que tenía, pues creo que en Suiza, ¿no? Concretamente, todos los fondos que iba recaudando. Como resultado, ha habido más de 8 horas sin servicio de PayPal y su blog ha estado más de 11 horas sin que se pudiera operar online en el propio banco. O sea que, bueno, pues ahí queda PayPal y el blog, el banco y cómo han cedido de alguna manera a estos ataques que se están produciendo contra aquellos que han seguido la lucha a favor de WikiLeaks.
Sí, y sobre todo por presiones de los gobiernos de Estados Unidos, que tiene mucho peso, la verdad.
Tiene peso, sí. Por eso, según nos informan desde Panda Labs, el mismo grupo que lanzó en el pasado mes de octubre ataques coordinados a escala mundial contra instituciones de protección de derechos de autor, como por ejemplo la SGAE. Aquí parece que la SGAE junto ahora le está haciendo la competencia el gremio de los controladores aéreos, que bueno, parece que se ha resuelto momentáneamente todo el asunto, pero también ha dado mucho que hablar.
Pues bueno, se ha resuelto en falso, pero bueno, esto estamos hablando aquí de tecnología y esto sería otro tema, otro debate.
Lo que sí tiene mucho que ver en cuestiones de seguridad es pues la vida cotidiana, decimos WikiLeaks, también con la excusa de los controladores aéreos, pues la ingeniería social. En este caso no era una cuestión quizás tan a nivel global como WikiLeaks, era más de contexto español, pero sí que se está aprovechando de alguna manera la ingeniería social e incluso se ha visto que los usuarios pedían a través de Twitter a los ciberactivistas que paran al menos 10 minutos para poder utilizar los servicios online del banco. O sea, fíjate, un banco suizo del potencial que tiene este que estaba recopilando el dinero para WikiLeaks y que haya estado pues hasta 11 horas fuera de servicio. Es una cuestión que en donde podemos ver el poder que genera la masa social y cómo pues se pone en este caso pues en el candelero, se pone también al servicio de todos aquellos que quieren criticar de esta manera peculiar el cierre de WikiLeaks o al menos el cierre de la financiación.
Sí, lo que se llama, bueno, en algunos círculos, el hacktivismo.
El hacktivismo, pues efectivamente, esta es la primera noticia que hemos seleccionado en el día de hoy, cuestión de seguridad, como los ataques de denegación de servicio, es decir, pues dejar una página web, o en este caso tres, fuera de servicio: PayPal, el blog de PayPal y también el banco suizo. Y de los ataques de denegación de servicio vamos a otra cuestión que desde luego nos preocupa en este programa, en esta sección de noticias, en la sección de seguridad práctica, como es la confidencialidad. Hemos hablado de la protección de contraseñas, un punto importante de acceso a la confidencialidad, a la privacidad. Hemos hablado también de las ventajas, características, peligros que tienen las redes sociales. Ya veremos si luego Íñigo nos sigue hablando de estas cuestiones. Y en el día de hoy vamos a hablar de que cuando una persona navega por internet, casi siempre deja una huella de su ruta de viaje, ¿no?
El rastro, sí que llaman, sí.
Deja ese rastro, que en alguna ocasión también en Software Libre hemos hablado de cómo mantener la privacidad, ¿no? Recientemente hablamos de esa especie de proxy anónimo que puede utilizarse a través de herramientas basadas en Software Libre. Pues bien, el rastreo del historial, lo que se conoce en inglés como y técnicamente como el history sniffing, es una especie de eso, de rastreo de lo que puede ser la navegación de un usuario, es una técnica que utilizan las empresas para el seguimiento en red, resultado de la interacción entre navegador y los sitios web y el registro que queda en cada visita. A través de una serie de páginas web, lo que se hace es guardar un historial que queda al descubierto pues cuando alguien lo está investigando. Algo tan sencillo como ir al navegador, ver el historial de navegación y ver qué páginas ha visitado un usuario. Este modo de actuar puede ser utilizado por las empresas de publicidad que buscan construir perfiles de usuarios o por los delincuentes que también pueden recopilar esa información para futuros ataques de phishing.
Más dirigidos. Un ataque con más, fijándose más en las costumbres del usuario.
Efectivamente,
sí.
Podríamos hablar de la largo y tendido de la polémica de Google, de cómo recoge información, cómo personaliza la publicidad. Muchos usuarios, mucha gente comenta, pues yo que utilizo el correo de Google, el Gmail, ¿cómo es posible que me ofrezca unas vacaciones? Y cuando yo, ¿cómo esté listo Google para poder crear una publicidad contextual de un viaje económico, un vuelo económico, cuando justo estoy a punto de conseguir vacaciones? Pues realmente es porque interrelaciona, ¿no? Hay una serie de robots que analiza la información que
el
se está moviendo
los mensajes,
y en función de ese contenido.
Pero eso es de dominio público. A mí lo que me preocupa más es lo que no se sabe, lo que no es de dominio público.
Bien, pues lo que no sabe lo vamos a poner al descubierto de los usuarios, como por ejemplo a los oyentes en este caso, como es conocer los sitios de un banco que visita un usuario, por ejemplo, y que pueda facilitar la labor de un agente de phishing. Esto todavía podría ser más grave, ya que se podría llegar a crear una página bancaria falsa con el objetivo de recoger la información de acceso a su cuenta personal, una especie de phishing a la carta. Ya no es como los casos de phishing que enviaban un poco a ver si engañaban a alguien que daba la casualidad que era usuario de ese banco y atendía, porque si a mí me escriben de este banco suizo para pedirme la contraseña, no, si yo no soy cliente, no tiene ningún sentido, ningún fundamento. Pero en este caso hay un equipo de informáticos de la Escuela Jacobs de Ingeniería en la Universidad de California, en San Diego concretamente, que ha presentado el primer análisis empírico del history sniffing. Ya hemos dicho que este history sniffing es el rastreo histórico. Según este informe, titulado An Empirical Study of Privacy Violation Information Flows in JavaScript Web Applications, la traducción es un estudio empírico sobre la violación de la privacidad en entornos de páginas web con JavaScript.
Se nota que son universitarios, se ponen los nombres a todo, con lo fácil que llamarle Pepe.
Bueno, pues en este caso no han utilizado las siglas, sorprendentemente. Un estudio del que se hace eco el Science Daily, que es un periódico que intercambia este tipo de estudios, los investigadores han estado buscando el código JavaScript, un código JavaScript en secreto, que es un lenguaje que recoge los historiales de navegación de los usuarios a través de esta plataforma del History Sniffing, y envía esa información a través de la red. Parece ser que nadie sabía si alguien en internet estaba usando el History Sniffing para obtener ese histórico de la privacidad. Lo que se ha podido demostrar por parte de estos científicos estudiosos es que lo que les está llevando este estudio, hablan de que hay unas herramientas que son tan importantes como JavaScript que no advierten a los internautas de que están robando esa información, con lo cual pues aparentemente todo ese tráfico de internet que estamos teniendo supuestamente de manera anónima entre el navegador y las páginas web que visitamos, pues ni mucho menos es así.
Es de todo menos anónima, la verdad.
Y en este caso el peligro está también en que aquí no hay una petición judicial en el que interviene, por ejemplo, nuestro proveedor de acceso a internet, que tiene la obligación de guardar el historial de las páginas que visitamos, sino simplemente alguien que haya sido capaz de crear un programa en JavaScript, de dejarlo en nuestro ordenador y que haga esa especie de sniffer, o en este caso el history sniffing, que es esta...
Sí, recopilar la información histórica, sí, esa recopilación.
Con lo cual, bueno, los investigadores de esta universidad en San Diego, California, planean ahora ampliar su trabajo y estudiar qué información está siendo filtrada por las aplicaciones de medios sociales y otros sitios de lo que se denomina Web 2.0. Ya no solamente va a qué lugar concretamente de páginas web estamos visitando, sino qué tipo de información estamos moviendo en Facebook, en Twitter, en LinkedIn y otras redes sociales. Para el que quiera saber saber algo más, podemos dar la dirección web, que es un poquito larga, pero bueno, lo podemos decir. Para que sepa inglés sobre todo, porque el dominio es un dominio inglés, la página web está en inglés, y se titula What the Internet Knows About You. Es algo así como qué es lo que Internet sabe sobre vosotros, ¿no? O sobre nosotros en este caso. What the Internet Knows About You. Esta es la página web que ha publicado este estudio y que, bueno, pues no es una página un prodigio en diseño, pero bueno, ahí está la información de este informe, donde se puede ver incluso referencias a Wikileaks, a, bueno, los tipos de búsqueda, a temas gubernamentales, a temas bancarios, bueno, una página que, bueno, pues puede llegar a tener información sobre los hábitos de navegación, ¿no? Nos dice cómo funciona, nos dice detalles técnicos, las soluciones a este JavaScript y una serie de contenidos técnicos que, bueno, pues por supuesto que dejamos la puerta abierta.
Las preguntas frecuentes
uh-huh. Pues, por ejemplo, cómo puedo prevenir ese tipo de búsqueda histórica, uh-huh. Que alguien esté inspeccionando, que alguien está robando la información en las páginas web, visita, sí. Uh-huh. Incluso habla también de los derechos humanos en China, cómo se puede hacer, pues, por ejemplo, para todos aquellos que están en países que sí que existe un filtrado, uh-huh. o un análisis continuo de la información, etcétera, etcétera. En definitiva, uh-huh. una página web que puede resultar de interés para todos aquellos que queréis profundizar en este estudio procedente de la Universidad de San Diego, allá por California, y que nosotros en esta edición 276 del Guardián nos hemos hecho eco aquí en la sección de actualidad.
Sí, yo creo que en cualquier caso, hablando de forma general, hay dos tendencias aquí. Están en ciertas empresas o particulares maliciosos, podríamos llamarlos así, que quieren conseguir a toda costa la información de los usuarios, y por otra parte estamos los propios usuarios, que tenemos que hacer en poner los medios adecuados para proteger esta información.
Claro que sí, está bien que conozcamos cómo los ladrones de lo ajeno, en este caso uh-huh. no hablamos solamente de dinero, sino también de la información, uh-huh. Pues pretenden, pues eso, robarnos
la información. No, es que la información al final también es dinero. Esas cosas se venden, lo mismo que hemos hablado hace, pues en el Guardian se ha hablado en muchas ocasiones de esas bases de datos de correos, que luego al fin y al cabo tienen un valor económico, que se venden a empresas sin escrúpulos, que luego nos van a bombardear con spam, ¿no? Uh-huh. O sea, la información es dinero y es poder.
Efectivamente. Y ahora, Miquel, te voy a pedir que seas sincero. Responde, ¿me has utilizado alguna vez la wifi del vecino?
No, la verdad es que nunca he utilizado
la wifi del vecino. ¿No? Será porque el vecino no tiene wifi. Bueno, vamos a hablar de los peligros que tiene utilizar, pues precisamente eso, una conexión inalámbrica, una conexión como es la tecnología wifi, que quien dice un vecino, pues puede decir el bar de la esquina, el establecimiento, la biblioteca, el lugar que queramos.
Bueno, hay sitios que te permiten entrar.
Sí.
La biblioteca, por ejemplo, está permitido ahí,
en algunos casos,
cívico, sí. En algunas plazas de nuestra ciudad también existe la posibilidad, porque yo no ha sido mi caso, pero he visto gente allí en un banco de la plaza, sobre todo en verano, ahora no estamos en la climatología, no acompaña, pues ahí con sus ordenadores portátiles y diciendo, mira, pues parece que utilizan la conexión wifi por aquí.
Bien, pues vamos a una noticia, una información que publicamos el pasado viernes 3 de diciembre, a principios del mes de diciembre, que hablaba sobre los peligros de utilizar el wifi del vecino. Lo publicamos en el Guardián, en el guardian.euskadigital.net, y es que el grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil continúa investigando sobre la seguridad de los internautas y de alguna manera trata de prevenirnos sobre los riesgos que corremos al conectar a la red wifi de nuestros vecinos. Nos explican que es una práctica que va a un aumento porque en tiempos de crisis pues parece que queremos apretarnos el cinturón, reducir gastos, y si bueno, el vecino se presta a dejarnos esa conexión compartida, pues mejor que mejor. El grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil reconoce que cada vez es más fácil conectarse a una red, como por ejemplo la del vecino, ya que circulan todo tipo de programas para tanto dispositivos móviles como para otro tipo de ordenadores que puedan identificar las contraseñas de alguna manera, desencriptar. Es una forma de ahorro que en cierta medida podría llegar a salir cara, y es que como internautas a veces no tenemos en cuenta quién es el vecino, qué conocimientos tiene de informática, o si por ejemplo pues esa información que vamos a transmitir y recibir a través de, en este caso, el wifi del vecino, pues puede de alguna manera ser robada. Aquí volvemos un poco a la noticia anterior. Incluso si el vecino tuviera ciertos conocimientos, podría acceder a nuestras contraseñas de correo, datos bancarios y buscarnos un serio problema.
Sí, sí, efectivamente, así es. Sí. Con lo cual, además ahí estamos en una situación un poco, porque estamos haciendo algo que no es muy legal tampoco, bueno, o directamente podemos decir que es ilegal, por lo que si el vecino no hace algo que también es ilegal para con nuestros datos, él puede decir también, oye, pues los datos están pasando por mi máquina y yo no doy permiso para que pasen datos por aquí, porque al fin y al cabo en nuestro proveedor de servicios le estamos pagando un dinero pues para que nos permita acceder y utilizar su servicio. O sea, nos des acceso a internet, pero al vecino no le estamos pagando nada, ni es más, él no tenemos el permiso, su permiso para utilizar su equipo de esa manera, ¿no? Entonces, si queremos hacer uso de estos servicios, pues procurar por lo menos utilizar páginas seguras. Yo directamente diría que no, que sea que no se haga así, que no se utilice la wifi del vecino, pero si alguno así todo dice, venga, yo quiero utilizarla y me viene muy bien que el vecino tenga wifi, así puedo conectarme yo. En ese caso, pues lo, por supuesto, no meter contraseñas en páginas que no sean seguras, que no estén cifradas, con el famoso, la famosa HTTPS, por lo menos, eso sería lo mínimo, de ahí para arriba.
El candadito es habitual que solemos ver en los navegadores, tener ese mínimo de precauciones, sobre todo pues cuando estamos en un entorno seguro, controlado, estamos en terreno público, o en este caso, aunque sea privado, pero que de alguna manera pues tiene ese punto.
Sí, que no tenemos control sobre él, efectivamente.
De descontrol, en el sentido de no saber dónde puede llegar esa información. Pues esto es la sección de actualidad, las noticias seguras. Vamos a hacer una pequeñita pausa y regresamos con más contenidos, más información aquí en El Guardián, en esta edición, la número 276. Y estamos ya entrando en el último bloque informativo en esta sección de actualidad, ya sabéis, las noticias seguras. Y en esta información, Miquel, tú has sido protagonista porque me has enviado el ejemplo de spam, un spam.
Ay, qué susto me había estado. Y tú has sido protagonista, digo, ¿qué pasa? Algo relacionado con la seguridad y no me había enterado yo.
Pues sí, tiene relación con la seguridad, concretamente con el mundo del spam. Y en un mensaje electrónico en el que nos habla de los saludos y las páginas de password, es decir, algo que tiene relación con el mundo de las contraseñas, nos dice algo así como: hola, espero que te encuentres súper bien, como quedamos el día de ayer, te mando el enlace de la página que ayuda a encontrar el password de las cuentas de correo, funciona para todas, Hotmail, Yahoo, Gmail, y nos recomienda seguir 5 pasos, pasos en los que nos dice que podemos visitar la página web momentocómico.com, que podemos escribir la palabra y el password en esa página web para hacer una búsqueda personalizada. Y bueno, pues una serie de instrucciones que realmente es un caso clarísimo de spam, ¿no?
Sí, sí, por supuesto que sí. Con el caramelito de que vamos a conseguir contraseñas y esa curiosidad que yo creo que podemos llegar a tener todos, decir, uy, va a enterarme la contraseña del vecino, pues nos quieren ahí engañar pues para que pulsemos en los enlaces, claramente que son unos contenidos publicitarios que no tienen por qué interesarnos y que, bueno, aprovecha pues de esa curiosidad pues para colarnos esa publicidad.
O sea que la recomendación directamente, como solemos decir en el Guardián, es pues no hacer caso de este tipo de mensajes, considerarlos spam y que, bueno, pues sigan su curso para que no lleguen a más personas.
Efectivamente, borrarlos, y si tenemos ocasión y tenemos pues contratado alguna solución de seguridad, podemos hacérselo llegar a nuestra compañía de seguridad para que lo incluyan en sus filtros de filtrado anti-spam, valga la redundancia.
Uh-huh. Y de alguna manera, pues lo que podrían llegar a conseguir es la siguiente noticia, la de que Escocia ha encerrado a un spammer que espiaba a sus víctimas con sus propias webcams, una información que nos llega en este caso desde Escocia. Y es que un juez de Escocia ha sentenciado 18 meses de prisión a un spammer, a un creador de spam, de correo no deseado, que tomaba el control de sus ordenadores, de los ordenadores de sus víctimas, para espiarlas. La persona, que se le llama Matthew Anderson, de 33 años, es padre de 5 niños y realizaba las actividades ilícitas desde el ordenador de la sala principal de la casa de su madre. Era uno de los líderes del grupo de cibercriminales denominado M00P y operaba en Internet con el sobrenombre de Warpix. El que va a pasar por 18 meses de prisión, este Matthew Anderson, admitió que utilizó una red de zombies para distribuir millones de correos spam maliciosos diseñados para infectar con programas espías los ordenadores de los internautas. Cuando la policía revisó su ordenador, descubrió que tenía guardados un sinfín de datos privados ajenos. Entre los datos robados había un currículum vitae, había también testamentos, informes médicos y varias fotografías íntimas tomadas con las cámaras web de sus víctimas. El criminal admitió su culpa y dijo que se sintió motivado por el sentimiento de poder que trae el saber que tienes el control sobre algo sin que otros lo sepan. En este caso, pues parece que se quiso pasar de listo y la justicia, pues por una vez o en esta ocasión, pues sí que ha conseguido castigarle, un factor que quizás ha mitigado en gran parte el castigo al que se podía haber enfrentado es que las viejas leyes están hechas en el año 2006 y todavía esas leyes escocesas nuevas no han aplicado su intervención en este caso, ya que la sentencia pudiera haber sido bastante más dura que esos 18 meses que le han caído a este Matthew Anderson, a este ciudadano escocés que espiaba a sus víctimas y robaba datos privados, algo habitual que en este caso pues se mezcla el envío de spam de correo no deseado con la interacción de nuestra propia intimidad, ¿no? Una demostración de que la justicia funciona, va lenta,
sí.
Pero a veces funciona.
A veces funciona bien y bueno, procuremos, hay que intentar que esto sea la norma habitual y que haga algo que no debe ser, que no es adecuado, pues que al final pues tenga su castigo. Y es una forma también de en un futuro el que vaya a hacer algo, pues por lo menos se lo piense, ¿no? Que vaya a hacer algo malicioso, si sabe que puede, las autoridades pueden estar detrás de él y que puede tener un castigo, pues en este caso una pena de prisión, pues está es lo más adecuado, pues para que diga, bueno, pues no voy a meterme en estos jardines, que puedo salir escaldado, ¿no?
Avisa para navegantes, como se podría decir en cierta medida. En esta sección de actualidad no podían faltar actualizaciones de actualidad, valga la redundancia, y vamos a hablar de la versión 5.6 de Winamp, de este popular reproductor de audio que corrige varios agujeros de seguridad. Winamp es un programa que casi no necesita tarjeta de presentación. Es un reproductor multimedia gratuito, muy extendido entre usuarios, especialmente de la plataforma Windows, por su popularidad. Hace pues que se utilicen pocos recursos para el sistema y que sea de fácil y sencilla interfaz gráfica. El NIST, el National Institute of Standards and Technology, ha asignado varias vulnerabilidades relacionadas con este popular reproductor. Vulnerabilidades desde errores en plugin hasta otro tipo de fallos relacionados con desbordamiento de memoria. La recomendación, si sois usuarios del Winamp, es que os actualicéis a la versión 5.6, la versión ya actualizada que corrige ese conjunto de vulnerabilidades en el reproductor multimedia Winamp. Y como última noticia destacada, y no por ello es menos importante, porque nos sirve de preámbulo para la próxima sección, para la sección de seguridad en software libre, vamos con una actualización del kernel, del núcleo, para Debian Linux. Debian Linux, que es una de las distribuciones, podríamos denominar como madre del mundo GNU Linux, quizás.
Sí, una de las más estándar, ¿no? Más características, sí, es que llevan más tiempo también y además, no, yo no voy a decir extendidas, pero en las que se van, están basadas muchas de ellas, sí.
Bien, pues estamos hablando de la publicación de una actualización del núcleo 2.6 que soluciona un total de 31 vulnerabilidades que podrían permitir a un atacante llegar a elevar privilegios, causar denegación de servicio u obtener información sensible, que casi siempre coincide que son las vulnerabilidades clásicas en todos los sistemas. Uh-huh. Esta es la octava actualización del kernel del núcleo lo que va de año y la que incluye un mayor número de correcciones. Por tanto, a todos aquellos usuarios que utilizan Debian, pues que pueden aprovechar esta actualización de hasta, pues como hemos dicho, 31 vulnerabilidades que están ya recogidas y publicadas en la versión 5 del núcleo del kernel, concretamente el núcleo 2.6, la rama 2.6 que incluye pues todo ese conjunto de actualizaciones. Se recomienda actualizar a través de herramientas automáticas como por ejemplo el apt-get, uh-huh, que ya creo que está ya bastante extendido, ¿no?, dentro del mundo Debian y
Debian y derivadas.
Bien, pues ahí queda esta información que nos llegaba a finales ya del pasado mes de noviembre y que ahora en diciembre pues lo podemos encontrar ya con las correspondientes actualizaciones en las principales páginas de los proyectos, en este caso en Debian, que es de la información que hemos hablado aquí en el Guardián en esta
sección. Sí, también decir, aunque alguno puede decir, bueno, es que yo no tengo Debian, no me va a afectar. Si tu distribución está basada en Debian, es posible que también tengas que actualizar este núcleo, porque las basadas en Debian, lógicamente, también se basan en el núcleo que está utilizando Debian. Uh-huh. O sea que sí que puede, para los usuarios de Ubuntu, usuarios de Mint, usuarios pues de otro tipo de distribuciones que estén basadas en Debian, les puede afectar también esta actualización.
Bien, pues ya vemos que de una manera u otra, pues desde luego que está ahí la importancia de una actualización pues para una de las distribuciones que todavía tiene su punto de protagonismo, como es Debian, dentro del mundo GNU Linux. Hacemos una pequeña pausa, como nos gusta hacer en cuanto a música, y regresamos con más información aquí en el Guardián. Nos vamos a quedar con la música de Jamendo. Regresamos enseguida. ahí teníamos la pausa musical. En esta ocasión nos ha llegado de la mano del grupo de música clásica que nos permitía disfrutar de estos breves compases musicales en la sección de entre seguridad, en la actualidad de la seguridad noticiera, entre la sección de noticias y la seguridad en software libre. Una canción que hemos escuchado, descargado, gracias a Jamendo, que como ya sabéis, en jamendo.com es un portal en la cual podéis escuchar hasta 275.000 canciones de todos los estilos. Concretamente, en el día de hoy hemos escuchado Histories from Emola 2 del grupo Maya Philip, un grupo que, como digo, comparte su música de forma libre, gratuita, en jamendo.com, www.jamendo.com. Hecha esta pequeña pausa musical, hacemos directamente un acceso directo para la sección que ahora mismo vamos a recibir, seguridad en software libre. Y quien nos acompaña en el día de hoy no necesita presentación porque ya te hemos presentado, Miquel.
Hola, ¿qué tal? Aquí.
Hola de nuevo.
Hola después, de nuevo, sí.
Después de haber compartido la sección
me
de actualidad.
Me un poquito bajo, a ver si... Ahora.
Ahora mejor,
sí.
Después decíamos de haber compartido...
Pensaba que yo por el programa ya había acabado ya, que ya con lo que había hecho hasta ahora, ¿no?
No, todavía.
Cachis.
Lo que pasa es que aquí nos está pidiendo Íñigo turno, nos está llamando a la puerta, nos está casi diciendo de todo y le tenemos que ceder el turno. Pero bueno, no vamos a dejar pasar esta oportunidad. Hemos hablado de la actualización de Ubuntu en la sección de noticias. Ubuntu como distribución, perdón,
de Debian,
hemos hablado de Debian en la sección de actualidad, en las noticias seguras. ¿Y qué cuestión tienes preparado para el día de hoy?
Bueno, lo primero de todo, decirte que aunque me mires con cara rara, el gesto raro que he hecho es que estaba enchufando el portátil, que se había desenchufado, no sé por qué, había hecho una cosa rara, aquí en la regleta de enchufes, sí. Y no se había salido fuera, entonces tenía que enchufar, porque digo, ¿cómo puede ser? Tengo enchufado esto y no está cargando, y ahora ya está en perfecto estado de funcionamiento y listo y preparado pues para esta sección. Sí. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de un tema que surgió en el programa Enredando, en nuestro programa hermano Enredando aquí en Euskadi Digital, un tema que nos ha propuesto Darfai Soldier. Se trata de que, bueno, él utiliza un PC antiguo que tiene, pues un poquito obsoleto ya, y con una distribución preparada especialmente para ello, le ha dado la funcionalidad de un router. Ajá. Y en concreto pues que permite hacer el rutado utilizarlo en función de router y haciendo una función de firewall, de cortafuegos.
Bien, yo creo que es interesante. En el día de hoy no podemos profundizar mucho en ello, pero bueno, sí que es una declaración de intenciones para que en la próxima semana, en la próxima edición, podamos hablar de esta interesante cuestión, de convertir ese aparato que podemos tener quizás no en uso, en un router, en un firewall y todo en perfecta armonía. Me imagino que detrás de todo eso habrá software libre.
Por supuesto que sí, es una distribución llamada IPCOP. Sí, y hay una información muy interesante sobre ella en la Wikipedia. La dirección es eswikipedia.org/IPCOP.
Italia, Pamplona, Cádiz, Oviedo, Pamplona.
Sí.
IPCOP. Bien, pues con esa propuesta para la próxima edición de hablar de esta herramienta, antes de concluir la sección de seguridad en software libre, vamos a recordar que...
Simplemente una cosa de comentar, sí. Aunque ya he hablado de esta herramienta en Enredando, me ha parecido un contenido pues mucho más interesante, porque está relacionado con la seguridad, pues para comentar más en profundidad, porque alguno va a decirme, bueno, es que en Enredando ya hemos hablado de esto, sí, pero bueno, vamos a hablar sobre ello más en profundidad aquí en El Guardián, pues que yo pienso que a los siguientes les puede interesar pues una herramienta de este tipo.
Bien, en definitiva, que va a ser un complemento a lo que ya has comentado en Enredando, y aquel oyente que no pudo escucharlo, pues también decirle que el programa Enredando lo pueden escuchar en enredando.euskadigital.net.
Sí, por supuesto que sí.
Al igual que este programa, está presente en elguardian.euskadigital.net, y las formas de contacto, que básicamente son dos.
Sí, tenemos un buzón de voz que es llamando al 94-483-2582. Y también está el correo electrónico del programa, que es elguardian@ euskadigital.net. Las formas de contacto están presentes en el portal del Guardián, del que acabas de mencionar tú, pero lo vamos a repetir otra vez: elguardian.euskadigital.net.
Pues muchas gracias, Miquel, por ese recordatorio. Y
te olvidas de
bueno, página. Sí, la página de usuarios de Genufinus de Vizcaya, cuya dirección es
www.glv.biz.
Pues ahí tenemos también esa página web y todo ese conjunto de formas de contacto. Ahora sí, gracias, Miquel. Y hasta la próxima, hasta dentro un ratito.
No, yo creo que ya me libro, que ya viene Íñigo, que se encargue Íñigo del resto del programa. Yo ya me voy, le dejo el sitio ya hasta la semana que viene ya.
Hasta la próxima.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Te gusta la tecnología?
Y el mundo de la comunicación.
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología.
Llegamos a la seguridad práctica o seguridad práctica 2.0, como queramos denominarla, una sección para hablar de ese lado práctico, ese lado especialmente importante que tiene la seguridad y algo tan interesante, intenso y completo como las contraseñas seguras es lo que venimos comentando aquí en esta sección, que nos llega pues gracias a la compañía de Íñigo, al que podemos escuchar en Sarean Sear y en estos momentos aquí en directo en El Guardián, en la sección Seguridad Práctica. Muy buenas, Íñigo, ¿qué tal?
Buenas tardes, noches, mañana, mediodías.
Depende a qué hora nos escuchen los oyentes, si nos escuchan por la radio, con la comodidad del podcast a la hora que lo deseen. Bueno, en cualquier caso, ahí queda ese saludo y queda esta invitación a escucharnos hablar sobre seguridad práctica y concretamente contraseñas seguras, ¿verdad?
Sí, la semana pasada, aparte de contraseñas ahí colgadas en alguna red social de por ahí, y esta semana las vamos a recuperar, vamos a recuperar el tema para ya definitivamente terminarlo.
Ajá, bien, pues recuperamos el mundo de las contraseñas seguras y vamos, como se suele decir, finiquitando esta parte importante de contenidos que tiene la seguridad, como son las contraseñas. Recordamos que esto no era una cosa que había surgido ayer, lleva muchos años, desde la época de los romanos ya se usaban las contraseñas. Hemos establecido algunas metodologías para crear contraseñas seguras, recordando de alguna manera cómo lo hemos hecho. La semana anterior reconocemos, ¿verdad, Íñigo?, que era un poquito complejo el crear esa contraseña, pero bueno, evidentemente práctico, porque ese objetivo de crearla de forma robusta pues era el que habíamos optado para recomendación. Y en el día
bueno,
de hoy,
y si sobre el método y sobre cualquier otra cosa nos pueden contactar si hay alguna duda.
Claro que sí, al final de esta sección vamos a recordar las formas de contacto. Y en el día de hoy, ¿qué vamos a aportar como novedad?
Pues en el día de hoy vamos a introducirnos en un mundo un poco complejo dentro de las contraseñas, pero bastante fácil. Si todos los métodos que hemos usado para hacer nuestras contraseñas definitivamente no nos sirven o son demasiado confusos, tenemos opciones que nos las dan varios programas. En concreto, hoy vamos a comentar tres: uno para Windows, otro para Mac y otro para Linux, dándoles a todas las plataformas su huequecito.
Bien, pues me parece justo que sea así, que tengamos tres posibilidades distintas de tres programas diferentes, tres plataformas. Comienza con el que quieras, Íñigo.
Pues vamos a comenzar con Windows, en el cual tenemos un programa llamado KeePass. Lo que nos permite KeePass son podemos tener dos funciones. Una que es que nos genere contraseñas aleatorias automáticamente de letras y números que no tienen aparentemente relación, y la otra es que nos guarde esas contraseñas bajo una contraseña maestra. Crea una base de datos donde podemos ir añadiendo nuestras contraseñas y también donde podemos ir añadiendo nuestros servicios, y nos da la opción de crear contraseñas aleatorias. El programa es muy sencillo de usar, apenas tiene comandos que son nueva base de datos, nueva contraseña y poco más, pero sí que nos permite el clasificar nuestras contraseñas en varias carpetas, por ejemplo ordenadores, red, internet, email, banca, etcétera. Podemos crear tantas carpetas como queramos. Uh-huh. Y en las últimas versiones han añadido una función que nos permite el que el programa escriba las contraseñas por nosotros. Nosotros no escribimos nada y las contraseñas prácticamente aparecen solas, lo cual tiene otra tercera función, que es engañar a los famosos keyloggers. Los keyloggers, he explicado muy rápido, lo que hacen es capturar todo lo que se escribe en el teclado de un ordenador, y al no escribir nosotros nada le engañamos al keylogger totalmente.
Bien, pues es una utilidad interesante de este programa, del que hablamos ya hace bastantes ediciones en la sección de seguridad en software libre, y vamos a explicar por qué. Porque aunque es un programa para Windows, es un gestor de contraseñas basado en software libre, con lo cual pues tiene cabida también esa sección, lo hablamos ya en detalle, con lo cual si hay algún oyente interesado, pues que sepa que ya hace unas cuantas semanas lo comentamos aquí. Y vamos a decir brevemente que KeePass, aunque el nombre parece como que es en inglés como la palabra llave, key, se escribe con dos E's, no E-Y, sino K-E-E-P-A-S-S, como sería password, el inicio de la palabra clave traducida a inglés, KeePass, con dos E's, esa es la herramienta. Y de la herramienta de Windows pasamos a la de Mac o la de GNU Linux, ¿cuál de ellas?
Vamos a pasar a la de Mac y así permitimos que Miquel escuche un poco esto, porque si no creo que le va a sonar demasiado.
A ver, pues vamos con la de Mac.
Pues en Mac tenemos otra herramienta que es muy similar a KeePass, de hecho sus autores declararon que la copiaron exactamente, no hay mucho problema, pero en fin, no quedaron muy bien. La herramienta en cuestión se llama 1Password, con número 1Password escrito,
¿sí?
Lo cual y la herramienta nos permite prácticamente las mismas funciones: almacenar contraseñas, crear contraseñas aleatorias y la función autotype, que es escribir automáticamente. En el caso de KeePass la herramienta era gratuita, en el caso de 1Password la herramienta es de pago, y la podemos encontrar tanto en los ordenadores Mac como en los dispositivos portables de Apple del tipo iPod, iPhone y iPad. Dicen que tiene un precio bastante bajo para lo que es. Cuesta, creo recordar, $20 para la versión de escritorio y un dólar y medio para la versión de móvil. Lo cual dicen que no es bastante elevado, pero bueno, teniendo una herramienta de software libre no es muy convincente.
Sí, es criticable, encima si comentas que es algo copiado. Bueno, la ventaja que tiene el 1Password o el 1Password es que es válido, como bien comentas, para macOS 10, la versión 10.4.12 Tiger, macOS 10 10.5 Leopard, y soporta casi todos los navegadores web, con lo cual pues prácticamente, aparte de macOS, es casi multiplataforma, porque si está encaminada a los navegadores, pues bueno, y como bien comentas también, a los dispositivos móviles del mundo Apple, que bueno, pues también tienen ahí un plus de garantía, por lo cual el que necesita una aplicación de contraseñas seguras para este entorno, pues puede ser una opción, aunque sea pues prácticamente una copia del KeePass, que ese sí que es gratuito y basado en software libre.
Bien. De hecho, también comentar que aparte del salto que dieron a la plataforma móvil, últimamente se ha estado comentando que van a dar el salto a Windows y a Android, lo cual es un poco farragoso porque se están metiendo en el terreno de la aplicación a quien han copiado, y también que en Windows no hay mucha tradición de comprar aplicaciones, lo cual es un poco, ellos sabrán por qué se meten en el mundo, pero yo personalmente no se lo aconsejaría.
Bueno, pues tu recomendación queda ahí. En cualquier caso, todos los oyentes de Guardian son autónomos y libres de hacer lo que consideren oportuno. Y vamos con la herramienta para GNU Linux.
Y por último, la herramienta para GNU Linux que tenemos se llama Revelation. Es una herramienta específica para el escritorio Genome, pero como Miquel también nos explicaría de mil amores, también se puede instalar en escritorios KDE y en otro tipo de escritorios. La ventaja de esta ante las demás es que los comandos o las contraseñas que podemos guardar son bastante más diversas. Podemos guardar tanto contraseñas normales como pines de móviles, datos de FTPs, accesos SSH, lo cual, si un tipo de acceso de los que hemos comentado necesita más de una contraseña, se la podemos poner y él solo nos detectará esos campos y lo rellenará automáticamente. Uh-huh. Es, como hemos dicho, como en KeePass, es gratuita, y también tiene otra función que también la tienen las otras, que es que si estamos cierto tiempo sin usarla, se bloquea automáticamente y tenemos que volver a introducir nuestra contraseña maestra para poder utilizarla.
Bien, porque todas estas aplicaciones, tanto KeePass como 1Password como Revelation, lo que siempre tienen es una contraseña maestra para poder acceder a la aplicación y que a su vez nos dé el acceso a todo el resto de contraseñas que estén pues clasificadas, como bien nos has explicado, pues por banca, por correo electrónico o por las categorías que deseemos. En este caso, Revelation, escrito en castellano, una herramienta gestor de contraseñas para GNOME, GNU Linux, para el escritorio GNOME. Con todo esto, yo creo que, Íñigo, vamos a ir concluyendo ya la sección seguridad práctica y todo este contenido en relativo al mundo de las contraseñas seguras, ¿verdad?
Sí, es lo último que teníamos para comentar sobre las contraseñas y esperamos que haya quedado todo bien claro y bien explicado.
Bien, y si no hubiera quedado, alguien quiere aportar algo más, su testimonio, su experiencia, su recomendación, sus dudas, sus consultas, lo puede hacer tanto a la dirección de correo electrónico que tú atiendes a través del programa Sareansear, cuya dirección web es
sareansear.euskadigital.net.
Y yo creo que a estas alturas todo el mundo sabe, Íñigo, que colaboras en Euska Digital con este programa, con Sareansear, también en esta sección de seguridad práctica, y el que quiera directamente entrar dentro de la sección, pues nos puede escribir a la dirección de correo electrónico del Guardián, que recordamos precisamente en la página web, cuya dirección es
elguardian.euskadigital.net.
Ahí quedan esas dos páginas web, Sareansear y El Guardián, las dos aquí, en Euska Digital. Eskerrik asko, muchas gracias, Íñigo, y hasta la próxima.
Eskerrik asko eta hurrengo arte.
Euskadi Digital.
Y después de las noticias, después de la seguridad en software libre, después de la seguridad práctica, también tuvimos pausa musical. Hemos tenido muchos contenidos, nos hubiera gustado tener todavía más, pero el tiempo que se nos echa encima, el tiempo es juez inexorable, que en todas las semanas, todas las ediciones del Guardián, en esta, en la 276, también ha protagonizado de alguna manera con su toque de atención. No tenemos tiempo para más. La próxima semana sí que tenemos preparados contenidos en torno al mundo navideño, que en el día de hoy podíamos haber comentado, pero bueno, todavía no hay que anticipar las fechas, aunque todos los centros comerciales pues ya hace tiempo que nos anuncian la llegada de la Navidad, y que lo que vamos a recomendarte es que prestes especial precaución a la hora de realizar compras en todos los contextos, porque pues el peligro puede estar ahí, pero también el beneficio. Por tanto, una buena herramienta de seguridad y bien actualizada puede de alguna manera salvaguardarnos y protegernos. Ese es el consejo que te damos en el día de hoy, y ya vamos concluyendo en la que ha sido esta, como decimos, la número 276. No vamos a retroceder, no vamos a quitarnos secciones, ni tampoco espacios, ni programas, ni ediciones, que es lo que corresponde en este caso. Gracias por habernos escuchado, gracias por habernos acompañado, y brevemente recordamos las formas de contacto: correo electrónico elguardian@euskadigital.net, también recordamos el buzón de voz 94 483 25 82, y la página web elguardian.euskadigital.net. Un cariño saludo a Iñaki Lázaro en nombre del equipo de Euskadi Digital, y hasta la próxima edición. Un abrazo.